Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales y su programa de filosofía. Bueno, el día de hoy vamos a seguir tratando todos estos temas que hemos venido hablando y discutiendo en los últimos momentos de nuestro programa. En el anterior programa hablábamos un poco sobre una breve introducción a lo que tiene que ver la Guerra Fría. Decíamos que íbamos a hacer una especie de contexto de la problemática sociocultural, histórica y política que vivía la humanidad en sentido general por este principio de dualidad dicotómica en relación al conflicto que se sustentó entre Estados Unidos y la Unión Soviética posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial. El preámbulo, el antecedente nos posibilita hablar ahora de lo que queremos y es básicamente de todo lo que tiene que ver con las dictaduras militares que se dieron en América Latina, sobre todo en el Cono Sur entre los años 60 y buena parte de los 80, y que posibilita entender todo lo que pasó, comprendió y lo que se sitúa en las relaciones de poder en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Entonces, como antesala o antecedente de estas dictaduras militares, quiero que hablemos un poco de lo que acontecía en ese entonces. Ya habíamos hablado en el capítulo anterior, como lo mencioné, todo lo que es el conflicto de la Guerra Fría, la tensión entre estas dos potencias, y en el marco de esta, y uno de los elementos fundamentales por el cual se suscita la problemática en América Latina, es todo el concepto de seguridad que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se vieron, entre comillas, obligados a ejercer dentro de su territorio y exportarlos a otros lugares para poder tener seguridad, supuestamente, de todos sus intereses económicos y políticos, no solamente en su propio territorio, sino también en regiones aledañas. Es así como por allá en el año 1947, con la presidencia de Truman, que es el que termina la Segunda Guerra Mundial, se instaura algo que se llama la Doctrina de Seguridad Nacional, que es un estamento, una serie de políticas, de leyes y normatividades que lo que busca es tratar de resguardar política y económicamente el territorio norteamericano. Y para ello lo que hace es exportar ciertas, llamémoslas, nociones normativas a los países del tercer mundo, sobre todo, que puedan frenar lo que ellos llamaban el movimiento anticomunista. Recordemos, como hablábamos anteriormente, que posterior a las políticas de Roosevelt, que era básicamente darle territorio a Stalin, a los soviéticos, lo que hizo Truman fue una política de contención donde le frenaba el ámbito expansivo a Stalin y a la Unión Soviética, y por ende surge este tipo de doctrina de seguridad nacional que trataba supuestamente de defender los intereses norteamericanos y de tratar de contener también los elementos subversivos que hacían que en diferentes lugares del territorio mundial surgieran movimientos comunistas, estados comunistas y revoluciones comunistas. Esto también en el marco de todo lo que había sucedido en la China de Mao Zedong y con la revolución china, que se instala también un partido comunista. Entonces, un estado comunista. Entonces ya en buena parte de los 50 y sobre todo con la llegada de la Revolución Cubana en el 59 y con todo el conflicto de la Guerra de los Misiles, Estados Unidos ve la necesidad de que los países latinoamericanos tengan una doctrina similar a la que se estaba ejerciendo en ellos, que era una especie de represión político-militar a todo lo que era cierta doctrina comunista, partidos de populistas, partidos nacionalistas y frenar todo este ámbito que estaba sucediendo en diferentes territorios, no solamente en Latinoamérica, sino también en países como Asia o el mismo Egipto. Aquí quiero hacer una especie de paréntesis. Es importante tener en cuenta que los nuevos análisis que se hacen de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría, muestran que América Latina simplemente no se convirtió en una especie de estado títere o estados títeres frente a Estados Unidos, sino que tienen una inclinación directa a lo que sucedió dentro de sus territorios. Esto posibilita comprender la funcionalidad de las élites latinoamericanas en la escogencia de ciertas prácticas represivas o de toma de conciencia política dentro de la Guerra Fría. El caso es, por ejemplo, del apoyo que hizo Cuba después de la Revolución Cubana para la liberación de los estados coloniales en África, sobre todo en Liberia y demás, donde mandaron tropas cubanas de la Revolución Cubana para poder ayudar a liberar los territorios colonizados en África y posteriormente instalar también modelos de estados comunistas. Vemos entonces que no solamente en la llamada Guerra Fría Latinoamérica se volvió una especie de estado títere, sino que también hay injerencia directa con su accionar dentro de estos estamentos. Pero bueno, esta es una especie también de relectura historicista de todo lo que está sucediendo en las nuevas formas de comprender la Guerra Fría. Pero entonces aquí tenemos el plan. Entonces vemos cómo la doctrina de seguridad nacional instalada en los Estados Unidos de finales de los 40 y que comprende también todo el surgimiento de la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, para poder desestabilizar estados democráticamente elegidos y que tengan cierto tinte progresista o de izquierda para poder instalar gobiernos de derecha profascistas en algunos casos, como las dictaduras en Argentina, en Chile, en Brasil, en Ecuador y demás, para poder así posicionar todo lo que tiene que ver la constitución del neoliberalismo, que también fue un elemento que hablamos anteriormente, y así que la empresa privada tuviera acceso a los recursos y a los bienes públicos nacionales de estos territorios. Entonces la doctrina de seguridad nacional lo que hace básicamente, y por medio de lo que se llamó las escuelas de las Américas, que fue una especie de adoctrinamiento militar a militares de Latinoamérica para poder entrenarlos en las formas de torturar, en las formas de ejercer violencia, los contradictorios políticos, en las formas de hacer seguimiento, desapariciones y demás, permitieron el surgimiento de lo que posteriormente conoceríamos como todas las dictaduras militares en el Cono Sur, sobre todo en lo que dijimos anteriormente, en Argentina, Chile, en Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, que fueron lugares donde estas dictaduras cometieron un alto grado de genocidios, de violación a los derechos humanos, con la captura del Estado y la politización y militarización de toda la vida social y la vida cultural de todos los países. Entonces aquí vamos viendo entonces cómo Estados Unidos a través de esta doctrina lo que hace es enviar apoyo económico y técnico y militar a todos estos grupos golpistas. Recordemos que las dictaduras militares preceden, hay un precedente que son los golpes de Estado. Los golpes de Estado militares, por ejemplo, lo que sucedió en Chile en 1973, cuando el presidente elegido democráticamente, Salvador Allende, se lo derroca y es asesinado por parte de Pinochet y su séquito de secuaces militares, y posteriormente se instala desde el 73 hasta el 89 una dictadura militar represiva que ensayó todo lo que tenía que ver con el neoliberalismo y una gran cantidad de personas desaparecidas. Pero anterior a esto, la primera dictadura militar con corte de la doctrina de seguridad nacional norteamericana, que estaba en relación propagandística en contra de todo lo que tenía que ver con el comunismo, es decir, una lucha anticomunista, se sitúa en Brasil de 1964. Allí se sitúa la primera dictadura militar. Posteriormente estaría las de Uruguay, las de Paraguay, las de Argentina con Videla, que es una de las dictaduras también más cruentas, con la de Chile y en Bolivia también, y que genera un fenómeno orgánico entre ellas que les permite asociarse y unirse para poder eliminar todo lo que tuviese que ver el enemigo que estuviese en contra de la doctrina militar y el poderío militar. Entonces aquí surge lo que se llama el Plan Cóndor, que es un elemento bastante interesante en todo este escenario del militarismo del Cono Sur y que se sitúa como constitución en noviembre de 1975, cuando el general Contreras, un general de Chile y director de la policía secreta chilena, envía una carta a sus compañeros, entre comillas, de las diferentes dictaduras ya nombradas, para asociarse y poder así generar escenarios de ruta de comunicación y poder eliminar todos los movimientos subversivos y que estuviesen en contra de la tradición militar que se había instalado ya en territorio latinoamericano, y poder eliminar los focos nacionalistas, los focos populistas y los focos comunistas que estaban surgiendo. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Con Artefacto Bloqueado y estamos hablando un poco del Plan Cóndor o la Doctrina Cóndor, como algunos también la han querido bautizar, y estábamos hablando del surgimiento por allá en el año 75 y ese plan que lo que pretendía es tratar de generar cierta comunicación intraestatal entre estas dictaduras y posibilitar el exterminio de todo aquel contradictor político que estuviera en contra del régimen militar y por ende posicionar la dictadura militar como un status quo estatal imperante en el territorio. Entonces el Plan Cóndor lo que hace es tratar de amedrentar a la población civil a través de la guerra psicológica. Se seguía a las personas, se les mandaba panfletos, se las capturaba sin saber cuándo podrían salir, se las torturaba y también se las desaparecía y se las asesinaba. Había una gran cantidad de recursos, entre comillas, militares, que lo que hacían básicamente era exterminar al otro. Aquí en este marco hay una serie de películas bastante interesantes que pueden retratar todo lo que fue este momento, como la película Machuca en chilena o la misma La Noche de los Lápices argentina o también Garaje Olimpo. Es una gran cantidad de películas que retratan la barbarie y atrocidades que se vivió en nuestro territorio a causa de las dictaduras militares. Entonces aquí cabe mencionar que con la captura del Estado por parte del aparato militar de los Estados, lo que se pretende básicamente es instalar tres o defender tres causas que la función castrense veía como elemento primordial dentro de su represión militar. Uno, las tradiciones. Cuando hablamos de tradición estamos hablando de todas las formas de convivencia cultural que hacen parte o pretenden conservar las concepciones propias de un territorio, por ejemplo, de los matrimonios heteronormativos, el modelo económico capitalista, todo lo que tiene que ver con las formas de respeto a la propiedad privada, en fin. Dos, todo lo que tiene que ver con la instalación o la defensa del cristianismo o el catolicismo como religión popular o religión del pueblo. Y tres, lo que ya habíamos hablado un poco y tiene que ver con todo esto que es las garantías, entre comillas, de un modelo o una visión occidental del mundo. Entonces la función militar dentro de la vida política o la captura de la vida política por parte del estamento militar lo que hace es tener una visión recortada de lo que es la noción cultural y por eso la utilización de la lucha como forma de eliminar todo lo que sea contrario a esta. Aquí dentro de este elemento o de toda esta militarización de la vida política y la captura por parte de los militares del Estado, lo que hace básicamente es lo que se denomina dentro de estas prácticas la invención del enemigo interno. A este concepto se le debe todo lo que tiene que ver con la lucha contra el comunismo, la lucha anticomunista. Entonces, en primera instancia comprendamos que el ejército, los ejércitos en los estados modernos sirven para proteger todo lo que tiene que ver con las fronteras. Esto ya lo hemos hablado un poco en anteriores programas. Pero con todo lo que tiene que ver con la doctrina de seguridad nacional, lo que se hace es traer al interior de los países, de los estados, los ejércitos para luchar contra ese enemigo que se constituye en contra de las prácticas militarizantes y prácticas coercitivas de las Fuerzas Armadas y volverlo enemigo. Esa dicotomía de la función castrense que se llama el amigo-enemigo, la dicotomía amigo-enemigo, si no eres mi amigo, eres mi enemigo, si no participas en la forma tradicional de percibir el mundo, eres mi enemigo, y se constituye aquí todo lo que tiene que ver con la invención del enemigo interno, que es una práctica bastante extendida en todas las dictaduras militares y también en los países supuestamente democráticos durante los años 60 y buena parte de los 70 y 80, como es también en Colombia, pero que es un caso particular. Quiero que lo veamos en un posterior programa y que nos va a mostrar cómo el decreto del Estatuto de Seguridad impuesto en el gobierno de Turbay Ayala entre el 78 y el 82 básicamente es una especie de entrega de facto, llamémosla acomodada, a las fuerzas militares, que si bien no tienen el poder como en las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur, sí se les da el poder para poder hacer la persecución, la desaparición y el hostigamiento a todo lo que tiene que ver con los movimientos populares, movimientos de izquierda y todo lo que sea en contra de lo que Turbay Ayala había dicho del status quo de la sociedad colombiana en ese entonces, pero lo vamos a ver posteriormente. Entonces, este elemento fundamental dentro de la doctrina de seguridad nacional y dentro del Plan Cóndor como la invención del enemigo interno, comprende entonces es la construcción del enemigo dentro del territorio mismo, y es básicamente todo actor que esté en contra del régimen militar y que se posibilite como un agenciador de todo lo que tiene que ver con las posturas anticomunistas o comunistas, que tenía que ser eliminado por sus prácticas desestabilizadoras, entre comillas. Entonces vamos viendo cómo lo que hace básicamente la doctrina de seguridad nacional impuesta por Estados Unidos en su territorio y exportada a los países, sobre todo latinoamericanos, y también vamos a ver que esto sucedió en una especie de Plan Cóndor en Centroamérica que desestabilizó también los estados democráticos, lo que hace sencillamente es instalar la doctrina militar o ayudar al surgimiento de estados, de regímenes militares, todo lo que tiene que ver con las dictaduras militares, para beneficiar la consolidación del neoliberalismo, posibilitar el libre mercado, permitir la injerencia de la empresa privada transnacional en territorio latinoamericano y poder así sustraer los recursos y privatizar los bienes públicos y los bienes nacionales. Entonces, el apoyo directo, no solamente en armamento, sino como lo dijimos anteriormente, en educación, entre comillas, para poder formar a los militares en torturas, desaparición y asesinatos, es muy común en las prácticas norteamericanas que se dieron durante los 60 y los 80. La Escuela de las Américas estuvo más o menos entre los finales de los años 40 hasta el 84, y que ahora todavía sigue con otro nombre, y que algunos comentan que en esta Escuela de las Américas reformada se sigue todavía enseñando a los militares a hacer todos estos vejámenes contra la humanidad y los derechos humanos. Entonces, las dictaduras militares, como lo dijimos anteriormente, tuvo su clímax entre los 60, 70 y entrados los años 80, pero hay una especie de declive, hay una especie de redemocratización en los países latinoamericanos, comenzando por las luchas sociales que se estaban viviendo, por la falta de apoyo de algunos estados, de gobernantes de Estados Unidos cuando sube al poder Jimmy Carter, demócrata en Estados Unidos en el 77, lo que hace o pretende es tratar de eliminar el apoyo que se estaba dando por parte del Congreso norteamericano a estas dictaduras genocidas había recibido apoyo, como lo dijimos, por Truman, por Nixon sobre todo. Hay una que se llama la doctrina Nixon, que también ayuda con dinero a estas dictaduras militares, no importa si son criminales o no importa si cometen actos en contra de la humanidad, de la integridad de la humanidad. Lo importante para los Estados Unidos es que sirven como estados que frenan la insurrección comunista y les sirven a ellos también para instalar regímenes pro norteamericanos y por ende que posibiliten también el comercio exterior, por ende la privatización de los recursos, por ende el enriquecimiento de la propiedad privada por parte de las empresas privadas norteamericanas. En síntesis, en este momento podemos decir que las dictaduras militares en Latinoamérica lo que surgieron por propaganda y complicidad del gobierno norteamericano, que vieron en ellas, dictaduras con corte hasta fascista, la manera de poder poner freno a toda la insurrección comunista que se estaba viviendo en los países del tercer mundo, sobre todo posterior a que en su propio territorio de injerencia, como es la Cuba, se viera una revolución cubana, una revolución comunista, y por ende era necesario frenarlo de esto. Hay un documento bastante, una serie de documentos bastante interesantes. Estábamos hablando que las dictaduras más fuertes que se dieron en el Cono Sur, entre ellas la de Pinochet en Chile, la de Videla en Argentina, las de Stronger en Paraguay. Cuando se acaba la dictadura del 89 en Paraguay de Stronger, se trata de democratizar y de tratar de sacar a luz de todas las arbitrariedades de las dictaduras. Y en 1992 se encuentra lo que se llama los archivos del terror. Pero bueno, vamos a hablar un poco de ello posterior a nuestra segunda pausa institucional. Ya volvemos.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio, Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Estamos hablando entonces del ocaso de las dictaduras y el proceso de redemocratización de los estados del Cono Sur de Latinoamérica. Y vemos cómo en estos territorios que sacan también comisiones de la verdad para poder sacar a relucir las verdades y atrocidades de las juntas militares y las doctrinas militares que se habían vivido desde los 60, en América Latina, aparece lo que se denomina los archivos del terror en 1992 en Paraguay, donde se supone que son archivos, documentos que pueden pesar hasta 3 toneladas y hacen una sistematización de los horrores de las diferentes dictaduras que pisaron, militares que pisaron territorio latinoamericano. Desde los años 50, si bien todas las dictaduras militares de corte anticomunista surgen desde Brasil en 1964, hay ciertos ensayos en la misma Paraguay de Stroessner en los años 50 donde muestran la manera en que se desaparecían los contradictores. Aquí también se devela un poco todo lo que tiene que ver con la Argentina y la desaparición de los hijos de la dictadura. Y es básicamente como los militares lo que hacían era secuestrar a los hijos y las hijas de las prisioneras de políticas que estaban encarceladas y repartir estos niños, estos bebés a lo largo de los diferentes países con dictaduras y desaparecer cualquier posibilidad de encuentro con sus madres. Se supone dentro de estos archivos que se desclasificaron que hubo entre 500 y 600 niños y niñas desaparecidas por las dictaduras y que surge esa búsqueda, lo que conocemos las madres de la Plaza de Mayo. Hace poco murió una de sus grandes lideresas que buscaban a estos niños y niñas desaparecidas en la dictadura, sobre todo entre el 75 y el 76, y se supone que de esos 500 a 600 niños y niñas se han podido encontrar ya 100, 120. Faltan todavía muchos por rescatar. Entonces, en estos archivos del terror se demuestra la sistematicidad con que las dictaduras militares ejercieron violencia, lo que se llama ahorita terrorismo de Estado. Y es como el Estado, un Estado, en este caso con corte militar, lo que hace es, en nombre de la seguridad, vender una idea de violentación sobre el cuerpo que hace o que es constituido como un enemigo, el enemigo interno, el enemigo dentro de la estructura militar o dentro de la estructura ideológico-política, el que está en contra de las estructuras tradicionales, y por ende lo que se pretende básicamente es el exterminio de la diferencia, que es un elemento también que hemos hablado nosotros constantemente en el programa. Entonces, las dictaduras militares se sustentaban en nombre de la supuesta seguridad para poder constituir una emergencia violenta sobre su territorio y poder cooptar todas las capacidades institucionales del Estado. Entonces, por eso es necesario tener un poco de alarma y partir de la desconfianza de todo actor político que sustente su ideario político en nombre de la seguridad, porque bajo el nombre de la seguridad, como también bajo el nombre de la verdad y de Dios, se han cometido las grandes barbaries de la humanidad. Se han cometido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las atrocidades, los genocidios, los exterminios en la humanidad. Las juntas militares, en nombre de las dictaduras militares del Cono Sur, utilizaron guerras psicológicas, utilizaron la tortura, utilizaron la desaparición como dispositivo de eliminación de todo lo que fuera contrario a sus doctrinas tradicionales militares. Todavía falta mucho para poder descubrir de los genocidios y de las diferentes barbaridades y barbaries que se sufrieron en territorio latinoamericano. Se están desclasificando documentos no solamente en territorio latino, sino también en Estados Unidos, donde implica el apoyo de gobiernos como el que mencionamos, del mismo Kennedy, el mismo Truman, Nixon, que posibilitaron la estructuración y sistematización de horrores, sobre todo de aquel corpus que estaba en contra de todo lo que tiene que ver con el régimen militar. Entonces, lo que se hace básicamente es instalar en esos territorios, como pasó en la Brasil del 2014 y 2015, de comisiones de la verdad, un país que había estado 30 años silenciando las verdades del genocidio militar y que mostró cómo la injerencia de la militarización de la vida pública conllevó una segregación y una barbarie que no tiene precedentes. Y por eso también todo lo que tiene que ver con el atraso en América Latina en vías de consolidarse también como en un país de primer mundo. Entonces, la redemocratización de los países del Cono Sur ha permitido sacar a la luz y visibilizar todas las atrocidades. Concluyendo, podríamos decir entonces, en primera instancia, que uno, todo lo que tiene que ver con las dictaduras militares que sucedieron en América Latina, sobre todo en el Cono Sur entre los 60 y buena parte de los 80, tiene que ver como respuesta a la doctrina de seguridad nacional impuesta en Estados Unidos en 1947, donde buscaban era cooptar territorios externos a ellos para poder defender su seguridad y luchar contra todo lo que tenía que ver con el comunismo, toda la lucha anticomunista. Dos, el régimen militar lo que hace a través de las dictaduras militares es, entre comillas, modernizar el discurso militar para poder cooptar no solamente el Estado, la captura del Estado, sino también cooptar la función social y política de la vida social. Mira, hay una cuestión bastante interesante en Colombia, y es que en 1958, esto lo vamos a tratar en un capítulo posterior, se trata o se pretende de despolitizar a las Fuerzas Armadas, que se logra evidentemente, pero se les premia con toda la lucha contra insurgente en los años 60, que es con el surgimiento de las guerrillas, sobre todo con las FARC y el ELN, y en los 70 con el M-19, pero posteriormente se las politiza, como lo dijimos hace un rato, en el gobierno de Turbay Ayala, con el Estatuto de Seguridad y las implicaciones que tiene esa politización de las Fuerzas Armadas, que es básicamente el surgimiento de grupos también paramilitares para poder exterminar la diferencia y demás. Entonces, las doctrinas, volviendo la doctrina militar, encabezada en todo lo que tiene que ver con las prácticas de desaparición y tortura de entre los regímenes militares del Cono Sur, lo que hicieron es simple y llanamente tratar de eliminar todo foco insurgente, por eso la lucha contra insurgente, todo foco popular, todo foco comunista, todo foco socialista, y poder instalar lo que mencionamos, unas prácticas económico-políticas que facilitaran el surgimiento del neoliberalismo, aunque es un concepto que surge o que se acuña en los 90, pero que tiene precedentes desde los años 60 y 70 y que permite también el libre mercado. Las dictaduras militares fueron auspiciadas por el régimen norteamericano, por su central de inteligencia americana, con la finalidad básicamente de contener el auge comunista y posibilitar también el territorio para un comercio injusto, porque lo que hicieron básicamente y siguen haciendo es extraer los recursos, privatizar los bienes públicos y nacionales y beneficiarse de todo esto que han llamado democratización de la vida social, que es básicamente lo que pretenden, es generar las condiciones de hecho y de uso para poder privatizar los bienes y servicios propios a una nación, hasta la naturaleza, el bios, que es sumamente importante. En este sentido, y para comprender esto, las dictaduras fueron un periodo bastante complejo en Latinoamérica, que se extiende en buena parte también en países de Centroamérica que también tienen su propio tono y también tienen su propio matiz, y que demuestran la manera en que la Guerra Fría, entre la rivalidad de estas potencias, entre estas dos potencias, y trataron a sus países vecinos como simplemente mecanismos de contención de un lado y de otro para poder pretender proponer un modelo de vida, un modelo de modernidad que ellos pretendían, bien sea la Unión Soviética por parte de la concepción de la lucha de clases, del marxismo-leninismo instalada en la Unión Soviética y todo lo que tenía que ver con la instalación de la dictadura del proletariado, o por su parte por Estados Unidos de la propiedad privada como materialización primordial de todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana. Entonces, las dictaduras militares en el Cono Sur lo que hicieron básicamente es dejar una sombra de muertes, desapariciones que todavía se siguen contando y todavía se siguen desclasificando. Pero bueno, en el siguiente programa, como mencionamos, vamos a hablar del caso colombiano, que si bien no hubo una dictadura de este corte, como lo mencionamos, sí hay una especie de permitírsele a las Fuerzas Armadas generar ciertas prácticas también de lucha contra insurgente y de desaparición forzada dentro del gobierno de Turbay Ayala. Pero bueno, vamos a finalizar así nuestro programa Artefacto Bloqueado y nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.